Bueno, pues es la 1:30 y así que directamente vamos a irnos juntos hasta las 2:00 p.m. para hablar de temas que tienen que ver especialmente con quién. Pues con las personas mayores, porque hoy 1 de octubre es el día especial de las personas mayores. Por cierto, que en la región de Murcia hay 328.387 personas mayores de 60 años, lo que representa el 21,6% de la población total desde que se han hecho los últimos datos y los últimos estudios. Así que les invito a que se queden con nosotros durante los próximos minutos aquí en Mediodía COPE Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy es 1 de octubre, ya lo saben, y si no, yo se los recuerdo, es el Día Internacional de las Personas Mayores, que hoy vamos a hacer un poquito más de hincapié, pero que nos gusta hacerlo durante los 364 días restantes. Y ya lo saben, si son oyentes habituales de COPE, que de vez en cuando nos gusta charlar con Carmelo Gómez. Él es enfermero geriátrico y también es catedrático de humanización en la Universidad Católica. Ayer además hablábamos con él, Paula hablaba con él en ese espacio Educan, por ese Congreso Internacional sobre Humanización y Cuidado de Personas Mayores que arranca mañana. También hoy queremos comentar con él otros temas, por ejemplo, que la escasez de enfermeras especialistas en geriatría pone en jaque la calidad de los cuidados de una población cada vez más envejecida. Bien, pues de esto y otros temas vamos a hablar con él. Carmelo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, hoy es el Día de Todos los Mayores, que bueno, creo que estamos en... Hay cifras muy altas en lo que a personas mayores de 60, aunque para mí mayores no son los mayores de 60. Pero bueno, cada vez somos más, cada vez envejecemos más, con lo cual cada vez vamos necesitando muchas más cosas, no solo cuidadores, sino también cuidados, compañía, esa soledad de la que tanto hemos hablado, ¿no? Y que es protagonista en muchos hogares de gente que vive sola. ¿Hablamos un poco en general, Carmelo?
Sí. Yo creo que es algo que hay que poner el punto clave probablemente de atención. De hecho, esa frase clásica y típica que conocemos en geriatría de que hay que darle vida a los años y no año a la vida. No es solo cuestión de que la esperanza de vida sea mayor, sino que esa vida se viva con la mayor calidad posible. Y para tener esa calidad hacen falta cuidados. Y para que hayan cuidado, tienen que haber recursos, por supuesto, desde el punto de vista institucional, pues plazas de centro de día, pero tener recursos sanitarios. Y, por supuesto, una red familiar, una red de apoyo que sea capaz de estar cerca del mayor donde el mayor quiere pasar sus últimos días, que es en casa.
Que eso es lo que quieren la gran mayoría, ¿no? Pero si es como sopesar un poco, ¿no?, la balanza y decir, la mayoría quieren estar en casa. Yo creo que eso lo entendemos todos, ¿no? Sin embargo, la otra cara de la moneda, las residencias, listas de espera, Carmelo.
Sí, y además es enorme. La lista de espera es enorme. Y la gestión de esos expedientes es pues, bastante deficiente. Uh-huh. Murcia, desgraciadamente, es una de las dos comunidades autónomas del territorio nacional a la cola en cuanto a esa gestión, ¿no? Esa lista de espera que hay para resolver expedientes. Y eso, pues sí, es verdad que es una comunidad infrafinanciada, estamos de acuerdo, muy infrafinanciada, probablemente sea la peor financiada de España, pero hablamos de detalles técnicos, no es tanto solamente de plazas. Es posible que realmente si apoyáramos más lo que es los recursos sociales de primaria, de atención primaria, ayuda a domicilio, centro de día mixto, que no lo hay en Murcia, por ejemplo, centro de día de fines de semana, si tuviésemos residencia solo de noche, que también la hay en otras comunidades autónomas, probablemente habríamos más el abanico y tendríamos menos lista de espera.
Decía yo también que, bueno, eso que hemos comentado al principio de que la escasez de enfermeras, pero esto no, quiero decir, esto no lo estamos hablando ahora como novedad. Esto viene de hace muchos años, diría yo, ¿no? ¿Qué pasa ahí, Carmelo? ¿Por qué?
Pues mira, no sabemos muy bien qué es. No sabemos muy bien y no hay datos que podamos decir, esto es por esto seguro. Pero enfermeras las hay, las sabemos. Las sabemos, enfermeras especialistas las sabemos. lo que no hay es un nicho laboral donde uh-huh. puede desempeñar nuestro trabajo. Es decir, si no tenemos donde trabajar, pues no tiene mucho sentido que la gente tenga cada vez más interés, ¿no?, en la especialidad, que aún así siga habiendo interés por la especialidad de geriatría. Y si además de eso, pues se supone que no hubiesen mayores, o cada vez hay menos mayores y hay menos demanda, pero sé que cada vez hay más mayores en la sociedad. La verdad es que es un poco sorprendente cómo hace una semana así hablábamos de Sevilla, ¿no? Yo oía en los medios de cómo se reduce la ratio de alumnos en aula, que eso va a llevar a contratar más profesores, que va a aumentar el número de profesores contratados. Es una sociedad con menos niños, más profesores, en donde tenemos más ancianos, con menos enfermeros especialistas y con más listas de espera en plazas residenciales. Creo que es algo que deberíamos de mirarnos como sociedad, porque esa distinción que estamos haciendo entre a quién priorizar recursos es de corte ético, ¿de acuerdo? Eso es una vulneración ética, es decir, ¿qué hacemos con los mayores? ¿Los dejamos a un lado aparcados porque resulta que otros sectores venden más, son más bonitos, sale mejor en prensa que si hablamos de mejorar la atención a los mayores? La enfermería forma parte de ese grupo de recursos que se deberían de utilizar y que hoy por hoy no se están utilizando.
Hemos hablado de esa soledad, que, bueno, cuando se habla de esa soledad, hay quien dice, bueno, una soledad buscada, una soledad elegida. Yo creo que la mayoría de personas mayores, pues esa soledad no la eligen, ¿no?
El 75%, entre 75 y 80% de mayores que viven solos, no lo hacen por elección propia. Solo, además son datos de CSIC, ¿de acuerdo? No lo inventamos ni nos lo han contado en ninguna esquina. Datos de CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, te dice que entre un 25%, según la comunidad autónoma, son personas que deciden vivir solas, y me parece estupendo y maravilloso, pero hay un 75% que no quieren vivir solas y que lo hacen desesperadamente, ¿no? Eso hay que hacer una buena lectura, porque, claro, últimamente escuchamos programas de televisión, ¿no?, donde te dicen que sirven para acompañar la soledad no deseada, y me estás diciendo que porque tengas un programa tipo Sálvame por la tarde durante 3 horas, eso lo único que hace es lentecer el funcionamiento cerebral y deprimir más a las personas, ¿no? Hacen falta verdaderamente programas serios para hacer acompañamiento. Y el acompañamiento no se hace con maquinitas, el acompañamiento se hace con personas.
Claro, al final además son personas que han estado trabajando toda su vida, que han llegado a esa jubilación con una jubilación más o menos decente, ahí no vamos a entrar tampoco porque tendríamos para muy largo, pero es verdad que, bueno, parecen como los arrinconados, ¿no? Bueno, pues ya han cumplido su función en la sociedad, Carmelo, pero...
Efectivamente. Recuerda que esa generación nació antes del 46, se la conoce como la generación silenciosa, pero que yo digo más la silenciada, más que silenciosa. Es una generación que de la posguerra, que estaba acostumbrado a algo y me callo por lo que pueda pasar. Sí. Y desgraciadamente esta pobre gente que son nuestros abuelos, nuestros padres, en muchas ocasiones, se les vendió en los años 70 que tenían pensión gracias a, ¿no?, políticos, no porque hubiesen trabajado 14 horas 7 días a la semana, sino porque un político en concreto decía que tenían que tener pensión. Esa generación ha sido la que decidió callarse para que nosotros podíamos seguir para adelante. Y ahora que nos toca devolverle todo lo que han hecho por nosotros, pues lo dejamos aparcado. Y eso es inmoral, totalmente inmoral. Y que alguien tiene que tomar cartas en el asunto, claro.
Vamos a hablar unos minutitos ya para terminar sobre ese congreso, aunque ya lo hablábamos ayer, pero qué importante también es que por lo menos se lleven a cabo congresos de esas características. Hablamos de congresos miles, diferentes, pero que este se centre en las personas mayores, en la concienciación, en la humanización. Este año hemos visto muchas imágenes, a través de las redes sociales sobre todo, del maltrato a las personas mayores, ¿no? Que uno piensa, ¿cómo puede alguien ser capaz de hacerle daño a cualquiera, pero en este caso a personas mayores también?
Sí, en general a las personas vulnerables. Eso habla mucho del tipo de el perfil psicológico del maltratador. Se hace daño a la persona vulnerable, con más ahínco. Y el mayor, no por mero hecho de ser mayor, sino por las circunstancias que le rodean, en numerosas ocasiones son víctimas muy fáciles de maltrato. Hablamos del maltrato y normalmente no nos acordamos de los moratones, pero eso es un tipo de maltrato. Está el abuso económico, que hay mucho, está, por supuesto, la negligencia por abandono, es decir, es no darle la medicación que tenemos que darle, es dejarlos en casa allí y ya iremos cada 4 o 5 días por si hay algo en el frigo que se ha puesto malo, no llevarlos a los médicos cuando hace falta llevarles a los médicos porque ya son muy mayores, y eso se produce en casa, pero también se produce a nivel de las instituciones. Hay muchas instituciones que con la frase de ya no merece la pena, que eso hace daño, moralmente hablando, se discrimina en muchas ocasiones a esos mayores haciendo el llamado edadismo, que no es otra cosa que un maltrato institucional también, ¿no? Y creo que eso hay que tomar carta, y lo que pasa es que eso está haciendo. Hace ya años que yo, por lo menos, compañeros míos, estamos diciendo hace falta ya un protocolo de maltrato de las distintas instituciones, igual que hay protocolo de maltrato para abordar el caso de los niños y las mujeres. Uh-huh. Hace falta una ley específica, porque he visto lo visto en este país, en donde por lo visto tienen que haber leyes específicas, si no la cosa no funciona, pues me refiero igual que hay el de la ley del menor, la ley de discapacidad, la ley de violencia. Pues hay que empezar a pensar ya en una ley del mayor, una
totalmente
ley del mayor que
de
permita
acuerdo.
Como mínimo proteger, de, pero esto lo hemos dicho en voz alta miles de veces, y miran para otro sitio, dicen sí. que no lo ven necesario, lo mismo que deberían de precisamente hacer un estudio en serio.
Claro, parece que no merece la pena, como tantas otras cosas, ¿no?, con las personas mayores. Bueno, pues mañana recuerden que arranca ese congreso 2 y 3 de octubre en la UCAN, es un congreso internacional de humanización y cuidados a los mayores. Así que, Carmelo, gracias. Gracias por la labor que lleváis a cabo todas las personas que os dedicáis al cuidado y a estar, pues eso, en contacto a diario con las personas más mayores. Porque yo eso de lo dicho al principio, es que a partir de los 60, yo creo que a partir de los 60 no somos mayores todavía, creo, y me incluyo, y me incluyo. Pero bueno, a partir de ahora, como además ya lo hemos dicho, se vive cada vez más, pues no, yo entiendo que una persona es muy mayor, pues a partir a lo mejor de los 75, 80 años, 85, pero con 60, no, yo creo que ahí tienen que cambiar.
Tiene que empezar a cambiar.
Tienen que subir un poquito, efectivamente. Y como ha dicho al principio Carmelo, hay que dar vida a los años y no años a la vida. Carmelo Gómez, gracias como siempre y feliz día de los mayores, a los que os tocan tan de cerca, ¿vale?
A vosotros por el acompañamiento que hacéis siempre.
Adiós. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, cuando las personas nos vamos haciendo mayores, a medida que vamos cumpliendo años, vamos teniendo diferentes necesidades. Por ejemplo, hay personas mayores que a lo mejor viven en planta baja. Muchísimas. Otras a lo mejor viven en planta baja, pero tienen el dormitorio arriba. Otras, bueno, pues según. Menos mal, y afortunadamente, hay empresas que se dedican a hacer todo eso un poquito más fácil. Hablamos de Forte Salva Escaleras y vamos a hablar con su gerente, que es Dionisio Legaz. Dionisio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Carmen.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, aunque la palabra ya lo dice, pero díganos un poquito o concrétenos cuál es exactamente a qué se dedican en Forte Salva Escaleras.
Sí, mira, te cuento, Carmen. Somos una empresa con 20 años en el sector y lo que nos dedicamos es a solucionar cualquier problema de accesibilidad de nuestros clientes, ya sean particulares o comunidades de propietarios. Les hacemos un estudio gratuito, in situ, para darle la mejor solución y poderle aconsejar lo que les solucione realmente y les ayude a mejorar su calidad de vida.
Claro, en este caso hablamos sobre todo pues personas que tienen dormitorios o la casa, en la vivienda, en un sitio donde a lo mejor es una primera planta y no hay ascensor. En este caso llega, pues, lógicamente, la empresa Forte Salva Escaleras para poner solución, ¿no? ¿Cómo es un poco la mecánica a la hora de contactar con vosotros, Dionisio? ¿Hacéis un presupuesto? ¿Veis el sitio? ¿Es posible colocarlo en cualquier vivienda?
Sí, te comento, prácticamente las sillas salvaescaleras prácticamente las podemos colocar en cualquier vivienda. Depende de la morfología de la escalera, utilizaremos otros modelos u otros modelos, ¿vale? El método es muy sencillo. Ellos contactan con nosotros vía web, vía teléfono, vía WhatsApp y concertamos una visita sin compromiso en el domicilio del cliente o clienta. Y allí, in situ, hacemos un estudio de sus necesidades y de la escalera para poderle dar un presupuesto sin compromiso alguno. Uh-huh.
Claro, porque me imagino que dependerá de la altura, de la forma de la escalera, de la anchura que pueda tener esa propia escalera, ¿no? Pero más o menos casi siempre es posible, ¿no? Y esto yo creo que es el mensaje que tenemos que dar, ¿no?
al 99,9% buscar la solución a nuestros clientes.
Ajá.
Sea con unos modelos más sofisticados o menos, podemos buscar siempre la solución.
Ya. Y bueno, no voy a preguntar precios, Dionisio, porque tampoco me parece, pero ¿es un presupuesto que más o menos puedan llevar a cabo los interesados?
Sí, vamos a ver, disponemos también de financiación para particulares y comunidades de propietarios, para facilitar un poquito más el pago. Entonces, el presupuesto se da y nos volvamos a la economía de cada cliente con diferentes modelos.
O sea, que es posible que más o menos la economía puede estar más potente o menos, pero todo el mundo puede llegar a tener estas sillas salvaescaleras. Desde que contactamos con vosotros en Forte Salvaescaleras, Dionisio, hasta que está colocada, ¿cuánto tiempo más o menos podéis tardar o puede llevar el hacer todo esto? Porque no sé si lleva obra, no sé qué tipo de mecanismo es el que tenéis que poner en casa.
Claro, mira, te comento, Carmen. A la hora de las sillas salvaescaleras, lo que es nuestros modelos de silla recta, esas se pueden instalar incluso 24-48 horas cuando ponemos de estocaje. Cuando son sillas con raíl curvo, tenemos escaleras que hacen curvas a 90-180 grados, esas sillas sí pueden tardar de 3 a 5 semanas desde que el cliente nos confirma el pedido de la misma.
O sea que dentro de lo que puede ser un tiempo, en 3-4 semanas puede estar solucionado. ¿Es muy habitual el colocar este tipo de sillas en los hogares, por vuestra experiencia, Dionisio? ¿Es cada vez más necesaria?
Sí, lo que es el tema de las sillas salvaescaleras, los clientes, una de las cosas que más les atrae, como bien ha indicado, no necesitamos obra, no necesitan un mantenimiento obligatorio, y es una rápida ejecución y limpia, con lo cual el cliente rápidamente tiene sus problemas de accesibilidad resueltos.
Pues sí, porque...
Hay algunos particulares, Carmen, que también, según la tecnología de la casa, a lo mejor en vez de silla le podemos colocar lo que es plataforma para que coja una silla.
Ah, ¿no? Ya, claro, claro, que en este caso...
Tenemos todas las opciones.
Claro, porque al final uno son necesidades, me imagino, Dionisio, que muy diferentes, ¿no?, según cada persona,
claro.
Pero es verdad saber que tenéis, pues, que os adaptáis, ¿no?, a esas necesidades precisamente. ¿Cómo contactar con vosotros para la gente que ahora mismo nos está escuchando en este Día Internacional de los Mayores?
Muy sencillo, pueden tanto directamente en nuestra página web Forte Salvaescaleras, ¿vale?, donde nos pueden contactar fácilmente, o por teléfono al 868-621139.
Repito, 868-621139, ese es el teléfono, ¿verdad?
Perfecto.
Y a través
por
de
WhatsApp,
ajá.
Por WhatsApp nos podrían contactar al 659-644524.
Tú di que sea fácil localizaros, que eso es lo importante, Dionisio. Ya lo creo que sí. Bueno, pues como hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores, hemos querido tener, en este caso, una empresa que tiene mucho que ver con el bienestar, la comodidad y ese día a día de las personas mayores, que son Forte Salvaescaleras. Dionisio Legaz, que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Que pase un buen día.
Igualmente. Adiós. Buenos días.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les he comentado yo que en la región de Murcia hay más de 328.000 personas mayores de 60 años, de las cuales no creo que se sorprendan si les digo que la mayoría son mujeres, ¿eh? En torno a los 180.000 mujeres y 148.000-150.000 hombres. Aquí también somos un poquito más. Bueno, pues vamos a llegar a las 2 menos 10 minutitos del mediodía. Sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia, aquí a través del 100.6. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas con Edad. Hay cositas interesantes que merece la pena compartir con los oyentes. Nuestra invitada es Marisa Gómez Guillermo, directora autonómica del Departamento de Mayores, Discapacidad y Teleasistencia de Cruz Roja. Saludarla lo primero. Marisa, buenos días. Bienvenida.
Hola, buenos días, Carmen. Muchas gracias.
Bueno, digo bien, ¿no? Día importante todo el año, pero hoy señalado en el calendario ese Día Internacional de las Personas de Edad. ¿Qué objetivo, Marisa, persigue Cruz Roja en la celebración precisamente de este día?
Cada año Cruz Roja va sacando una campaña específica para promocionar el aspecto positivo del envejecimiento. Este año con la campaña de mayor, quiero ser mayor, bueno, pues Cruz Roja buscamos tender puentes entre generaciones, fomentando el respeto y la conexión entre jóvenes y personas mayores. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿y tú qué quieres ser mayor, no? ¿Verdad? Bueno, pues con esta pregunta a la gente joven invitamos a reflexionar sobre el futuro que deseamos construir, o reconociendo que ese futuro pues también será el de quienes hoy son jóvenes. Lo que pretende la campaña es inspirar un cambio de mirada hacia qué es hacerse mayor. Que ser mayor no se perciba como una etapa de pérdida, sino como una oportunidad para seguir viviendo con dignidad, participación y plenitud.
Marisa, ¿qué actividades tenéis previstas?
Pues mira, como bien has dicho al principio, que me ha encantado, esto no es solo cosa de un día. Entonces, sí que tenemos actividades todo el mes, aunque es cierto que todo el año, bueno, pues tenemos tanto en redes sociales como actividades puntuales repartidas. Pero bueno, centradas en el mes de octubre, estamos el 3 de octubre, que es este viernes, pues con una actividad en calle, en la plaza de la universidad en la Merced, donde haremos lectura de un manifiesto vinculado con la campaña que presentamos, donde tenemos actividades intergeneracionales, aprovechando el espacio de la Merced, donde se congregan por bastantes personas universitarias y gente joven, y tendremos stand informativos de otras entidades públicas y privadas que han querido colaborar, ofreciendo recursos a personas mayores. Los centros de salud de Florida Blanca, Vista Bella y El Carmen, que ofrecen un montón de actividades extra para personas mayores, asociaciones privadas como FADE, o incluso Yayo Flauta, que van a colaborar, y por supuesto pues daremos información sobre recursos propios de Cruz Roja. Y como te comento, son varios días y tenemos dos días más.
Yeah.
El 16 de octubre, con el programa siempre acompañado de Fundación La Caixa, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, y que desarrolla Cruz Roja, pues estaremos en el Mercado de la Fama, mostrando testimonios reales de personas mayores que se sienten solas para hacer una reflexión también y sensibilizar sobre el aspecto de la soledad y el aislamiento en las personas mayores. Y por último, el 28 de octubre, organizada por Capgemini, como veis, hay muchas entidades que colaboran y que participan de forma activa, pues tendremos una feria digital de innovación social que participarán personas del proyecto de atención a personas con funciones cognitivas deterioradas. Todo esto apoyado por vosotros en medios de comunicación y en redes sociales.
¿Cuáles son las líneas de trabajo de Cruz Roja con las personas mayores?
Sí, llevamos muchos años, más de 30 años, trabajando con personas mayores, con no sé si les sonará a los oyentes del servicio de asistencia,
claro,
conocida como el botón rojo, que se suele decir, bueno, pues llevamos más de 30 años con este servicio. Este servicio pues nos ha permitido entrar a muchos domicilios y ir conociendo de primera mano cómo está la situación de las personas mayores y cómo ha ido evolucionando, con lo que con este conocimiento nosotros hemos ido evolucionando también y adaptando nuestro servicio. Nuestro objetivo principal es que las personas mayores permanezcan en su entorno habitual mientras sea posible. Digamos que todas las líneas de trabajo, los proyectos y lo que ejecutamos es para conseguir eso, que las personas permanezcan con calidad el mayor tiempo posible,
claro,
en su domicilio o en su entorno. ¿Qué promocionamos? Pues la autonomía personal de las personas mayores, la prevención de la soledad no deseada y el aislamiento social, que ahora mismo, por desgracia, está muy de moda, y ya no solo en personas mayores, ¿eh? Ya detectado que en gente joven también es un problema bastante arraigado. Y de una forma transversal también atendemos pues la promoción de buen trato, la reducción de la brecha digital en personas mayores y la atención a personas cuidadas.
Casi para terminar, todo esto, ¿quién lo hace posible? Me imagino que, Marisa, el papel del voluntario es importantísimo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo soy la que hoy está aquí hablando, pero soy la voz de muchas personas que hay detrás, sin las cuales no podríamos estar haciendo todo lo que hoy estoy contando. Tenemos tres grandes piezas, como es nuestro equipo de profesionales contratados que Cruz Roja tiene, que planifican y gestionan las actividades, bueno, pues permitiendo una estabilidad en lo que hacemos. Luego tenemos esos más de 400 personas voluntarias en la región dentro del programa de mayoría y discapacidad, pues que nos permiten poder llegar a tantas personas como las que hacemos cada año. ¿Y qué hacen? Pues dinamizan actividades grupales, imparten talleres con sus conocimientos y con su experiencia, hacen acompañamientos, ya sean telefónicos, en el domicilio o en centro hospitalario, a personas que se sienten solas, hacen movilizaciones en nuestros vehículos. Digamos que es un abanico muy amplio de actividades que pueden hacer con el programa de personas mayores y que los cuales no podíamos hacer ni la mitad. Y luego, pues bueno, contamos otra tercera pata, serían las alianzas, tanto públicas como privadas, que nos apoyan pues en la financiación o en la cesión de espacio o de materiales para que nosotros podamos hacer estas actividades. Principalmente, bueno, pues la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad, a través de los fondos de IRPF, la casilla esa que siempre nos dicen, bueno, pues marcar las dos, marcar una, pero que sepan que sí que llega y que las entidades sociales trabajamos, en mi caso, con personas mayores y con discapacidad para poder fomentar todo este tipo de proyectos. Y luego, pues, corporaciones locales y empresas privadas, pues eso, que con su apoyo también vamos a poder hacer muchas de las actividades previstas.
Ya. No hay que olvidar que, bueno, lo normal es que todos lleguemos a ser más mayores, ¿no, Marisa? Sí. Así que enhorabuena por la labor que lleváis a cabo a través de Cruz Roja. Y en este caso, gracias a Marisa Gómez Guillermo, directora autonómica del Departamento de Mayores, Discapacidad y Teleasistencia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
¿Quieres sorprender en tu mesa?
Catalimén te lo pone fácil con sus perlas gastronómicas, pequeñas esferas de sabor que realzan tus platos.
Perlas de esturión, arenque, salmón, caballa, tomate, wasabi, yuzu, ajo negro y mucho más.
Desde Murcia para el mundo, Catalimén Perlas. Innovación, calidad y un detalle que marca la diferencia.
Catalimén Perlas. Realza tus platos.
¿Sabes que al menos 5 veterinarios cuidan lo que te comes? En el sector porcino, desde que el grano llega al puerto hasta que la carne está en tu mesa, los veterinarios garantizan la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y el bienestar animal. Confía en quienes trabajan cada día por tu salud y la de los tuyos. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. Come tranquilo, nosotros te cuidamos.
Si eres de los de...
No tengo tiempo de ir al dentista.
Oh.
Uf, qué pereza.
Tenemos una mala noticia. Tu salud bucodental no puede esperar. Ahora en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología y ortodoncia. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues afortunadamente las lluvias han pasado ya de largo por la región, las carreteras vuelven a estar prácticamente todas activas, pero aún así les pedimos siempre precaución a estas horas. Si hacen trayectos cortos o largos, eso es lo de menos, no confiarnos en el volante, a pesar de que vayamos cerquita. Y ya saben que la Gran Vía 2:30, salida de colegios 2:15, 2:20, ahí a las cosas se complican un poquito por la zona central de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Tan solo segundos para llegar a las 2 en punto del mediodía. Ya sabes que aquí no cerramos nunca, nunca, nunca contigo las 24 horas. Y por supuesto decirte que sigues escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja aquí en esta misma sintonía.